¿Cuál es el recurso más valioso en una guerra? Si nos hacen esta pregunta, seguramente todos tendríamos muchas dudas. ¿Son los soldados? ¿El número de equipos militares quizás? ¿Tal vez la tecnología? Probablemente no exista una respuesta clara. Pero al final, ¿qué queréis que os diga? Son las personas de carne y hueso las que toman los fusiles, pilotan los drones o manejan el sistema de ataque de una fragata. Quizás en unos años la inteligencia artificial lo cambie todo. Pero hoy por hoy las cosas siguen siendo básicamente así. Sin ir más lejos, la guerra de Ucrania nos lo está dejando muy claro. El número de efectivos, y sobre todo de efectivos bien entrenados, todavía cuenta, y cuenta mucho. ¿Y sabéis qué? Si nos ceñimos a la cantidad de soldados en activo, podemos llevarnos alguna que otra sorpresa con algunos países a los que todos consideramos como auténticos titanes bélicos. Un caso muy evidente es el de Israel, un país de apenas unos 9 millones y medio de habitantes, cuyas fuerzas armadas no se sitúan ni entre las 30 primeras del mundo por efectivos disponibles. Hablamos, contando a los jóvenes que están haciendo la mili, de unos 170.000 efectivos. Pero un momento, ¿acaso no hemos visto en todos los medios de comunicación que el gobierno de Israel preparó el despliegue de casi 500.000 de hombres tras el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023? Pues sí, la cuestión, queridos amigos, es que el ejército de Israel tiene una característica muy pero que muy particular. Son una de las fuerzas armadas con mayor relación entre reservistas y efectivos disponibles. Es decir, el secreto de Israel está en su poderosa reserva de efectivos militares. Esto le permite al gobierno hebreo, ante una situación de emergencia, poder más que triplicar sus efectivos disponibles hasta conformar un ejército de más de 500.000 de hombres. Una auténtica salvajada para un país relativamente tan pequeño. De esta forma, tras los ataques de octubre, el gobierno no dudó en movilizar a 360.000 reservistas, los que añadidos a los 170.000 efectivos del ejército regular sumó más de 500.000 de soldados sirviendo ante las fuerzas armadas. Hablamos por tanto de un margen de actuación más que considerable. Llegado el caso, Israel puede tener rápidamente unas fuerzas armadas gigantescas. Y sí, lo sé, el concepto de reserva no es propio exclusivamente de Israel, para nada, y es una figura bastante habitual en la mayoría de los ejércitos del mundo, pero es que en el caso hebreo lo llevan al extremo, tanto en lo que se refiere a la movilización interna como también a la llamada filas de jóvenes en el exterior.
Pense qu'on était bien préparé à l'armée après 3 ans de service militaire et j'ai beaucoup vu beaucoup de trucs, je pense que je suis bien prête pour la guerre et Dieu est avec nous et tout va bien se passer et voilà.
J'ai pas eu de papier, mais c'est-à-dire tous mes amis, ils ont reçu un message sur WhatsApp et ils se sont tous déplacés dans l'instant.
Por supuesto, esta enorme capacidad para movilizar efectivos militares conlleva también algunos problemas. Los jóvenes que están en el frente no pueden, lógicamente, trabajar al mismo tiempo.
Cerca del 70% de las empresas tecnológicas se enfrentan a dificultades operativas en medio de la llamada filas de los reservistas. Israel estudia reducir las fuerzas de reserva debido a los elevados costes económicos. Las universidades comenzarán el 31 de diciembre, pero los reservistas tendrán un regreso escalonado.
Así que es evidente, amigos, que un despliegue tan grande no puede mantenerse por mucho tiempo, salvo los casos de guerra a gran escala. Pero en cualquier caso, si algo parece claro, es que estamos ante uno de los grandes secretos de las poderosas FDI, las Fuerzas de Defensa de Israel. Y eso, queridos amigos, ha hecho que aquí en VisualPolitik nos hagamos unas cuantas preguntas. ¿Cuáles son las características que hacen tan especiales a las reservas de la FDI? ¿Cómo funcionan? ¿Quiénes están involucrados en ellas? ¿Y qué rol juegan exactamente en la capacidad militar hebrea? Pues bien, todo esto y más lo vamos a descubrir a continuación. ¡Arranquemos! Decía Simón Bolívar eso de que cuando el clarín de la patria llama, hasta el llanto de la madre cesa. Amigos, para las generaciones actuales, especialmente para los jóvenes occidentales, el servicio militar, y no digamos ya la posibilidad de tener que participar en una guerra, parece un escenario totalmente improbable, prácticamente descabellado. Sin embargo, eso no ocurre en todos los países. Y no, esta vez no me estoy refiriendo a Ucrania, o al menos no solo Ucrania. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Corea del Sur, que dada la tensión constante que vive con su vecino comunista del norte, se ha visto obligado durante décadas a tener un estricto servicio militar obligatorio para todos los hombres jóvenes del país. Y eso no es todo. Tras completar el servicio, todos los surcoreanos hombres son incluidos en las fuerzas de reserva. De esta forma, tras la mili, tienen que cumplir 4 años en lo que se conoce como reserva de movilización, y luego otros 4 años en la reserva nacional. En total, todos los hombres jóvenes surcoreanos tienen que estar 8 años como mínimo ligados a las las Fuerzas Armadas del país. Luego, otro caso quizás menos conocido, es el de la Liga de Defensa de Estonia. Este es un cuerpo que integra a los voluntarios y reservistas que se unen a él tras completar el servicio militar. Cuenta actualmente con unos 18.000 efectivos, y pronto os hablaremos de él aquí en VisualPolitik. Así que no olvidéis suscribiros si es que aún no lo habéis hecho. Luego, por otra parte, también podemos encontrar el caso de las Fuerzas Territoriales de Finlandia, que fueron creadas en 2007 para aglutinar a los jóvenes que terminarán de cumplir el servicio militar, e integrarlos así en los entrenamientos de la Defensa Nacional para que estuvieran actualizados en técnicas de combate. Porque, no lo dudéis, el objetivo de todos estos cuerpos no es solo tener más efectivos disponibles, sino sobre todo efectivos entrenados y preparados para el combate. Por eso suelen hacerse prácticas y ejercicios regulares. Y casos como los de Corea del Sur, Finlandia o Estonia podemos encontrar muchos más en todo el mundo. Ahora bien, cuando echamos un vistazo a los reservistas israelíes, podemos ver grandes diferencias.
En primer lugar, los reservistas israelíes suelen tener que cumplir jornadas de entrenamientos y actualización en el manejo de equipos con mucha mayor regularidad que la mayoría de reservistas del mundo. Esto es así porque este cuerpo está concebido no para dar apoyo al ejército regular, sino para participar directamente en el combate cuando sea necesario. Luego, otra diferencia importante es que los reservistas israelíes no están destinados simplemente a participar como infantería, sino que se cuenta con ellos para tareas tan complejas como pilotar aviones y helicópteros, realizar operaciones especiales o comandar embarcaciones. Es decir, tienen que estar totalmente entrenados y actualizados en todo momento.
Y ojo, porque aunque puede variar según el rango o la profesión, en promedio un ciudadano israelí, tras cumplir el servicio militar, que es de casi 3 años en el caso de los hombres y de 2 en el de las mujeres, tiene que permanecer como reservista hasta los 40 años. En otras palabras, que un israelí se pasa de media más de 20 años vinculado a las Fuerzas Armadas. Vamos, que en el armario los uniformes tienen que ocupar casi tanto como la ropa de civil. Eso sí, el panorama en este cuerpo de combatientes ha cambiado y mucho en los últimos años, hasta el punto de que hoy toda esta estructura militar en Israel podría estar amenazada. ¿A qué nos referimos exactamente? Pues atentos.
Una vocación agrietada.
Habitualmente no se le da mucha importancia, pero lo cierto es que la motivación y la forma de observar el conflicto es un factor absolutamente clave en la operativa de unas fuerzas armadas. Pues bien, según el Institute for National Security Studies de la Universidad de Tel Aviv, los reservistas de la FDI tienen 4 grandes motivaciones que los hacen ser una auténtica piña. Primero, la supervivencia de la propia sociedad israelí. Y es que cada soldado, cada reservista de este país, entiende que la lucha es clave para garantizar la seguridad no solo del Estado, sino de sus propias familias. Luego, tenemos también la motivación ideológica, que supone querer defender un estilo de vida y una identidad nacional que consideran que está en peligro. Y aquí el hecho de que los enemigos de Israel suelen señalar su credo judío hace que las FDI no solo tengan como misión conservar el Estado, sino también defender sus valores y su cultura. Luego, en tercer lugar, está la motivación normativa. Porque sí, vamos a ver, suena muy bonito decir que los soldados están movidos por un sentimiento patriótico, pero de todas formas, no tienen alternativa. El servicio militar y la participación en la reserva son obligatorias. Así que si tienes que entrar en combate, por tu bien, mejor estar preparado. ¿No te parece? Y cuarto y último lugar tenemos las motivaciones individuales. Y es que en Israel el valor del servicio militar se transmite dentro de las propias familias, lo que hace que muchos jóvenes tengan totalmente naturalizado este servicio. Probablemente hay pocos casos en el mundo donde los jóvenes tengan tan naturalizadas todas estas cosas. Sin embargo, pese a todo, lo cierto es que estas motivaciones están sufriendo una metamorfosis muy considerable en las últimas décadas. O al menos lo estaban haciendo hasta el último gran ataque de Hamás.
En los últimos años, el porcentaje de israelíes que están a favor de acabar con el servicio militar obligatorio ha superado a los que están en contra de este cambio. En 2020 se produjo un punto de inflexión histórico. Hace solo 7 años, casi 6 de cada 10 israelíes judíos se oponía a la idea de eliminar el servicio militar obligatorio, lo que por supuesto cambiaría también y mucho la propia reserva. Sin embargo, a partir del 2020, la mayoría pasó a estar en el lado contrario.
Veremos qué ocurre ahora tras el ataque de Hamás. Pero sea como sea, parece claro que el apoyo al servicio militar obligatorio está cayendo con fuerza. Y ojo, porque aunque resulte sorprendente, el grupo de edad que más apoya este cambio es el de los israelíes con entre 25 y 34 años. Es decir, israelíes que ya han cumplido el servicio militar y que ahora estarán en gran medida en la reserva. No sé, se ve que no les gustó mucho la experiencia. Pero, ¿es que acaso ya no consideran al ejército como algo necesario para garantizar la supervivencia del Estado hebreo? Pues no. Tampoco es eso. Lo que ocurre es que el estilo de vida ha cambiado, y eso está metiendo mucha, pero que muchísima presión a las FDI. ¡Atentos!
Nueva sociedad, misma guerra.
Queridos amigos de VisualPolitik, a pesar de que la lógica de los conflictos militares sigue siendo esencialmente la misma, las sociedades que alimentan los campos de batalla ahora son muy diferentes. Pensadlo bien, no es lo mismo ser convocado a luchar si estás desempleado o trabajas, yo qué sé, repartiendo periódicos, a que te llamen de los cuarteles cuando estás liderando un proyecto de electromecánica en un taller de última generación o estás formando parte de un equipo de econometría en la universidad. A medida que tu vida se vuelve más acomodada y crece el coste de oportunidad profesional, eso de tener que abandonarlo todo para meterte en un lodazal, hacer la mili y encima jugarte la vida, pues empieza a hacerte menos gracia. Cuanto menos, te vuelves mucho más exigente con las condiciones. Esto es algo que ya lo hemos visto en la reciente película de Christopher Nolan, Oppenheimer. Para convocar a los mejores, había que ofrecerles mil y una comodidades. Pues bien, esto mismo está ocurriendo con la ciudadanía israelí, la cual en las últimas décadas ha liderado varios indicadores tecnológicos y educativos, al tiempo que ha disfrutado de una enorme prosperidad.
En Israel, varios expertos han sintetizado el coste económico del servicio militar obligatorio como si se tratase de un impuesto, ya que durante el cumplimiento de dicho deber, un ciudadano gana entre un 60 y un 80% menos de lo que podía obtener en un trabajo civil. Por ejemplo, según el Ministerio de Finanzas de Israel, cerca del 20% de las reservas de las Fuerzas Armadas trabajan en empresas tecnológicas de alto nivel. Los trabajadores en este campo tienen un salario promedio que es un 47% superior al de la media nacional.
Además, por si fuese poco, algunos estudios señalan que los empleadores tienden a optar muchas veces por seleccionar trabajadores que están exentos de tener que integrarse a la reserva para así no perder mano de obra cualificada en tiempos de guerra. Algo que queréis que os diga. En Israel suele pasar con mucha frecuencia.
El 70% de las empresas informan de daños en su continuidad funcional debido a que una parte importante de sus empleados han sido llamados a filas. Se repiten los informes sobre la reducción de la funcionalidad incluso de los empleados que no están en el servicio de reserva.
En este sentido, como veis, es cada vez más costoso en términos profesionales y también personales eso de tener que hacer primero el servicio militar y luego tener que cumplir con la reserva, con todo lo que ello conlleva. Entrenamientos, maniobras, despliegues... De hecho, tradicionalmente, las clases de bajos ingresos veían en el servicio militar una forma de escalar posiciones sociales y económicas. Ojo, no solo por la salida laboral que podía suponer la propia carrera militar, sino también y sobre todo porque el servicio generaba lazos muy estrechos con otros reclutas que procedían de entornos económicos más ricos o que tenían perfiles académicos más avanzados. Pensad que al ser el servicio militar obligatorio, los cuarteles y las unidades se forman con reclutas de procedencia muy diferente. Pues bien, esto suponía una enorme fuente de oportunidades profesionales. Digamos que conocías a personas que te podían abrir puertas o con las que podías montar negocios fuera de tu círculo habitual. Sin embargo, a medida que la prosperidad se ha generalizado en el país y las oportunidades profesionales se han multiplicado, el servicio militar ha perdido valor también como fuente de oportunidad profesional. Y esto explica en buena medida por qué cada vez son menos los israelíes que apoyan mantener esta fortísima naturaleza castrense durante gran parte de su vida. Ahora bien, dicho esto, la pregunta es, ¿cómo están funcionando las reservas en el actual escenario de guerra? ¿Han afectado todos estos cambios a su operatividad en el frente? Pues bien, veámoslo.
Tareas en el pantano.
Amigos, los reservistas israelíes tienen un papel muy importante en la guerra, pero son casi tan cruciales en las semanas posteriores a los combates. Y es que, claro, al no estar haciendo la carrera dentro de las Fuerzas Armadas, los reservistas terminan siendo la principal fuente de denuncias y protestas contra los líderes o acciones negligentes. El ejemplo más claro de todo esto lo tuvimos en la Segunda Guerra del Líbano, en 2006, cuando Israel, en respuesta a una serie de ataques de Hezbollah, lanzó una ofensiva a gran escala sobre el territorio libanés. Una ofensiva que terminó, sorprendentemente, con un resultado inconcluso. Pues bien, el caso es que cuando se terminaron las hostilidades, miles de reservistas protestaron por actitudes erróneas, estrategias fallidas y un insuficiente flujo de recursos en el frente, lo que por supuesto provocó toda una crisis política.
Los reservistas, la mayoría de los cuales han vuelto a la vida civil, dicen que su entrenamiento fue inadecuado y que fueron enviados al Líbano con misiones poco claras, suministros inadecuados, equipos obsoletos y falta de elementos básicos, como agua potable. Pidieron una investigación nacional sobre cómo se libró la guerra.
Esto tuvo dos consecuencias. Por un lado, los reservistas actuaban como una especie de motor de cambio y auditoría de fallos. Eran un factor clave para que las Fuerzas Armadas no se durmiesen en los laureles. Así que, si el servicio militar deja de ser obligatorio y desaparece esta reserva, al menos tal y como hoy la conocemos, esta fuente de mejoras desaparecería.
Pero eso no es todo. La enorme ola de protestas y denuncias que provocó la crisis del 2006 hizo que los reservistas comenzaran a ser desviados, sobre todo hacia actividades rutinarias de seguridad, como aduanas, control fronterizo o vigilancia del orden público en las áreas ocupadas. Es decir, que cada vez menos reservistas son llamados para acudir al frente, salvo en los casos muy particulares de pilotos o especialistas necesarios, lo que ha hecho que esa labor de fiscalización ya se haya empezado a reducir en los últimos años.
Bien, el caso es que, como veis, todos estos cambios están poniendo en riesgo la que hasta ahora ha sido una de las grandes fortalezas de la FBI. Por supuesto, el ataque de Hamas puede cambiar esta tendencia en el corto y medio plazo. Por ejemplo, ahora el gobierno está estudiando ampliar tanto el servicio militar como el tiempo en la reserva. Pero con todo, es difícil ponerle puertas al mar. Así que todo apunta a que los reclamos contra el servicio militar seguirán ganando cada vez más y más adeptos tarde o temprano en la sociedad israelí. De hecho, si eso no fuese así y el ataque de Hamas hubiese provocado un cambio permanente de tendencia, esta sería una de las mayores derrotas que habría sufrido este grupo. En fin, el tiempo nos dirá en qué escenario estamos, pero por ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que el ataque de Hamas y la ofensiva en Gaza cambiará la creciente impopularidad del servicio militar? ¿Cómo enfrentarías tú esta situación? Déjanos, como siempre, tus impresiones en los comentarios y abramos debate. Y ahora, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle al botón de like y suscribiros a VisualPolitik si es que aún no lo habéis hecho. Una vez más, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.